Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 19 de julio. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro. Sin faltar, por supuesto, invitados especiales, así como los miembros de la sociedad civil dentro de Cuba. Y hoy, como todos los viernes, el segmento semanal desde Puerto Rico de José García Pepe Pino. Tres y seis de la tarde, titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Autoridades panameñas hallaron otros cinco contenedores en la misma bodega del barco coreano donde el pasado lunes fueron encontrados los dos primeros, informó el director del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, comandante Belcio González. Y 55 atletas judíos cubanos participan por vez primera en los Juegos Macabeos, conocidos como las Olimpiadas Hebreas. Revista The Economist se adentra en las reformas económicas de Raúl Castro, concluyendo que realidades que imperan aún, como el control estatal y la dualidad monetaria, contribuyen a que la prosperidad que se busca sea inalcanzable. Y declara manager de la novena cubana, Víctor Mesa, a la prensa en Iowa, que desertor Misael Siverio es un lanzador mediocre. También del béisbol, jardinero cubano Dariel Álvarez, que desertó el año pasado en México, firmó ya contrato de grandes ligas con el equipo Los Orioles de Baltimore. Aerolínea Roche, subsidiaria de Air Canada, comenzó ruta a Toronto, Jardines del Rey. También del turismo, mejora su oferta a Cuba, tour operador español Kelonia y Holiday, con vuelos directos a La Habana semanalmente. Y desde Venezuela, Nicolás Maduro, luna de miel, trabajando para los pobres, pero viviendo como un rico. Un reportaje de la corresponsal en Caracas, el diario El ABC. Y Estados Unidos ha reiterado hoy al gobierno venezolano que Snowden debe enfrentar la justicia norteamericana. Y de la prensa nacional, ómnibus y trenes transportan hoy en Cuba la mitad de los pasajeros que lo hacían en los años 80. Esto a pesar de las cuantiosas inversiones del sector, dijo en La Habana el viceministro del ramo Eduardo Rodríguez. Y anuncia el diario Granma la llegada a Santiago de Cuba de especialistas ecuatorianos que construirán viviendas para damnificados de Sandy. Y finalmente, también del gobierno cubano anuncia la separación de la gestión empresarial del Ministerio de Comercio Exterior. Y ya, como todos los días, en este viernes, inicio ya del tan ansiado y esperado fin de semana, presentando ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, Tomás. Muy buenas tardes a ti, a Ofelia, a Vendaz, a todos los que se unen a Cuba al Día en esta tarde de hoy.
Cinco contenedores más y vamos por la primer bodega. Sería catastrófico que también lo que se dijo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores pues no se ajuste a la realidad en cuanto a la cantidad de armamento. ¿Qué fluye en las redes, Cari?
Eso mismo, el nuevo descubrimiento que estuvimos en la mañana conversando tú y yo sobre eso. Y bueno, pues indudablemente hay como una especie de impasse, ¿no? Porque aparentemente la ONU iba a ir en este mismo fin de semana.
Pero va a ser el día 5.
Pero va a ser el día 5. Uh-huh. Aparentemente también están esperando los equipos norteamericanos de para detectar, ¿no?, este tipo de en contenedores, este tipo de armamento, lo cual facilitaría el hallazgo, ¿no? Uh-huh. De más, porque date cuenta, Tomás, que hay como 100 o 200 cadetes trabajando, estivando a hombro limpio.
No, y es importante lo que tú me habías dicho, Cari, disculpa que te interrumpa, porque sí. Tuviste una etapa, bueno, pues como todo exilio, que trabajaste en este sector portuario, y sí. Es la manera en que me hablabas, que han dicho los obreros panameños, que se cargó manualmente este azúcar en Cuba. Cuéntanos,
sí, la dificultad. Ok, te comento, normalmente este tipo de carga va a granel. El azúcar refinada es la que va en saco, pero el azúcar parda, el azúcar prieta va a granel. Pero bueno, suponiendo que la quisieran poner en sacos, van en pallets, en unos unas plataformas de madera.
Que son cargadas mecánicamente.
Cargadas mecánicamente y que van incluso van envueltas para que no se caigan con el movimiento del barco, lo cual indudablemente hace mucho más cómodo porque viene el forklift, que es el equipo que tiene los dedos largos, en forma de tijera, carga el pallet y lo baja. Pero ellos rompieron el sistema de electrónico que tiene el barco para poder hacerlo. E indudablemente, arriba de eso se han encontrado con la sorpresa a la hora de sacar hasta los furgones. Te podrás imaginar el trabajo que están pasando, que tienen que hacerlo con una grúa especial. O sea, todo ha sido como que muy complicado para poder detectar estas armas que están escondidas. Y claro, naturalmente lo hicieron con toda la sana intención, porque a la hora de descargar este tipo de contenedores empaletados, pues hubiera sido mucho más rápido, ellos hubieran adelantado, por lo menos tuvieran dos o tres bodegas. Pero también el equipo que promete Estados Unidos, que es un equipo muy moderno, es como una especie de radiografía que le hacen al furgón por el exterior, que se utiliza aquí en las aduanas, y pueden detectar algún tipo de metal o algo que pueda ser sospechoso dentro de una carga que se supone que no la lleve. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Claro. O sea, se han encontrado con una situación verdaderamente... ¿Tú te imaginas esos soldados panameños tienen que, como los antiguos estibadores, echarse al hombro cada saco de 100 libras? Y yo me imagino que cuando terminen una jornada de trabajo están totalmente destrozados, porque, oye, Tomás, no es fácil.
No, y
el calor que guardan dentro, esos contenedores llegan a coger una temperatura de 100, 110, 115 grados.
Bueno, ellos estaban planteando hoy, las autoridades panameñas, que están a la búsqueda de contenedores que estén disponibles, o sea, para ser llenados, porque temen que ya que está cargada y no, que lamentablemente pues la carga de azúcar se descomponga, dadas las altas temperaturas. En Panamá llueve mucho diariamente.
No, y está en una temporada de lluvia.
Y esta es temporada, y habitualmente ahí llueve. Sí que ese es el escenario, pero es muy válido lo que tú has planteado. Es el tipo de trabajo tan delicado, sobre todo no acostumbrado, porque Panamá, y hay que recordarlo, tiene ya un historial por el canal de embarque, desembarque con la más alta tecnología, que claro, me imagino que debe estar...
bueno, ya te digo, tienen que llevar la grúa, que tiene un imán, porque no... De otra forma no pueden bajar los contenedores del carguero y ponerlos aparte para poder entonces descargarlo manualmente, te podrás imaginar.
Cari, estamos tratando, tú sabes cómo son las cosas con las llamadas telefónicas, estamos tratando de tener una reacción desde Cuba con Leanne Simberg, que ha estado en otras oportunidades aquí en nuestro espacio. De la comunidad, la presidenta, directora del Observatorio Independiente para la Comunidad LGBT en Cuba, para que nos reaccione. Veremos a ver si la producción tiene la oportunidad después de establecer contacto con ella. De esta nota que ha puesto hoy en su blog Paquito el de Cuba, Francisco Rodríguez.
¿Qué hizo Paco ahora?
Bueno, Francisco Rodríguez, que es periodista oficialista y también bloguero, pues ha puesto una nota en su blog, que cabe el destaque de que no está expuesta en los medios oficiales, teniendo la importancia que debiera, ¿no? Sobre el tema de la discriminación por identidad sexual dentro de Cuba. Francisco ha dicho que, según la información que él maneja, y repetimos, la ha posteado en su blog, llama la atención que no está en medios oficiales, pero sí ha sido recogido desde su blog por agencias de prensa internacional
y
reproducido
por
el mismo acreditado en Cuba. Pero llama la atención que él dice que empezará por los 800,000 miembros del Partido Comunista de Cuba, pues reformas, importantes definiciones que fueron tomadas a raíz en el 2012 en la primera conferencia después del Congreso del Partido sobre el tema de la discriminación sexual contra la comunidad gay. ¿Cuál es la reacción que ha tenido esto en las redes?
Bueno, mira, Paco puso ese artículo ahora como dos días, y en realidad él es uno de los periodistas cubanos con varios más, con Sondre Susarte, que más se vinculan a las redes sociales y hacen una labor promocional justamente sobre el tema de la igualdad de género, de sexo de Cuba, los derechos de los gays, incluso él postea muchas fotografías, él estuvo en el encuentro de la UPEC, en fin, pero indudablemente dándole un giro como que no tiene mucha aceptación, porque indudablemente aquí conocemos también que los, o sea, la función de Paco es demostrar como que Cuba está cambiando en el aspecto de mejorar la vida y la condición y los derechos de la comunidad lesbiana y homosexual. Nosotros conocemos perfectamente bien la idiosincrasia de ese régimen, hemos tenido muchísimas denuncias, de hecho, aquí en Miami están de visita dos activistas que están pronunciándose al respecto, hemos conversado con Leana en otras oportunidades y sabemos que todo este aparataje montado por el CNSEX con Mariela y todas estas congas, a las cuales Paco siempre constantemente le está dando promoción, es una forma de vender un programa, no es una realidad tácita. Yo no he leído lo que él puso en el blog, él puso una cita en Facebook y le respondieron cubanos que fueron marginados por su orientación sexual cuando vivían en Cuba, e hizo como la gata de María Ramos, se perdió, tiró la piedra.
Vamos a hacer una pausa. Sí, Cari, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de eso, esperando que establezcamos comunicación con La Habana. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 7 y 5 de la noche se enfrentarán los equipos de Los Ángeles y Washington.
Por los Dodgers ocupará el montículo Saad Greinke, quien presenta récord de 8 victorias y 2 derrotas con 68 ponchados y 3.39 carreras limpias por juego.
Su oponente por los nacionales será el cubano-americano Gio González, quien tiene 7 triunfos con 3 reveses, 114 ponchetes y 3.03 carreras limpias por juego.
Todo ello en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Bueno, pues regresamos aquí en Cuba al Día este viernes 19 de julio. Continuamos con nuestra colega Cari Roque. Cari, seguimos con problemas para establecer comunicación con Lana. Pero para concluir el tema y pasar a otro tópico, aquí hay algo interesante. Hay un robo incluso de protagonismo en cuanto al oficialismo, porque hasta ahora ha sido un tema del Centro Nacional de Educación Sexual. Llevar esto al plano del Partido Comunista es un cambio de estrategia o un robo de la agenda que ya cae dentro del contexto ideológico de la fuerza única del partido que controla los destinos de la nación. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, pero un momentico, vamos a ver si eso es cierto.
Claro.
Vamos a empezar por el principio de que una cosa es lo que puede escribir Paco en un blog.
Claro.
Que no se lee dentro de Cuba, sino que más bien se lee en el exterior.
Claro.
Y otra cosa es la realidad de lo que pueda. Ellos están, indudablemente, mira, aquí hay una realidad. Para nadie es un secreto que Paco es un fuerte defensor de los derechos de la comunidad gay. O sea,
dentro de un contexto revolucionario.
Efectivamente. Indudablemente ellos están empujando como periodistas para ver si logran. Tú sabes que al fin, dentro de ese capítulo tan cerrado, tan sumamente machista, tan homofóbico, se abre un espacio. Pero ahí yo sí no te puedo decir, Tomás. Yo he estado, cuando tú me hablaste del tema, he estado hurgando, he estado buscando. No he visto nada sólido por parte del régimen. O sea, además, ese tipo de pronunciamiento, yo creo que si en un momento determinado se da, pues podría caer en manos de Mariela Castro y no en manos de ningún regente del Partido Comunista. No sé, eso habría que verlo. Y no me gusta avanzar y especular sobre lo que no estoy segura de la existencia. De que si él lo promueve, él sí lo promueve, lo promueven otros periodistas más. Ellos simpatizan, son militantes de ese tipo de posiciones y lo hacen mucho a través de las redes sociales también.
Yo sé. Bueno, vamos a pasar al tema venezolano, Karen. Interesante, sumado a lo que nos dijo ayer el ex embajador norteamericano en Panamá, Mark Fletcher. En el día de hoy hubo una llamada, reportan las agencias cablegráficas, del secretario de Estado John Kerry al ministro de Exteriores Elías Agua en Venezuela, reiterándole la posición norteamericana de que esperan, pues, y es la expectativa norteamericana de que Snowden pues sea deportado a Estados Unidos y que enfrente la justicia. Esta nueva reiteración de la Secretaría de Estado norteamericana de Venezuela, reiterativa, por cierto, ¿cómo tú crees que debe ser interpretada por Nicolás Maduro y los líderes de la Alianza Bolivariana?
Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Estas políticas ambivalentes que tiene Venezuela con relación a Estados Unidos es como una bipolaridad política. Hoy puedo hacer las mejores relaciones contigo y mañana me levanto y te acuso de ser el enemigo público número uno y que estás tratando de desestabilizar el país y la región. Todo es predecible. Yo creo que el caso de Snowden es un caso muy serio. Es indudablemente una situación que, como bien lo dijo ayer el embajador, que sí tiene el background y la potestad para poder discernir mejor que tú y yo los intríngulis diplomáticos, porque lo fue, podría hasta traer con la propia Rusia como una especie de impacto, tú me entiendes, de congelación de las buenas relaciones que estaban comenzando a fomentarse, aunque Putin le pidió que no siguiera difundiendo secretos, pero ya él ha hablado con otros periodistas en ese lugar donde él ha estado, él ha tenido oportunidad de hablar. Si arriba de eso, América Latina, en el caso específico de Nicolás Maduro y Venezuela, en este momento donde Maduro está alardeando de tener un armamento muy poderoso para poder combatir cualquier agresión imperial le diera asilo, yo sí creo que indudablemente vendría pues como que un distanciamiento muy grande o quizás otras acciones por parte de Estados Unidos.
Bueno, veremos a ver qué ocurre. Sé que estás deseosa porque estos regímenes totalitarios, pues, que mantienen un doble mensaje, es bueno exponer siempre la realidad. Vamos a hablar de este excelente reportaje de la corresponsal en Caracas, del diario El ABC, que a raíz de la boda del actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pues ha reseñado toda esta jornada, ¿no?, festiva en la isla de Margarita, donde se habla de lujosos comedores, de mesas con exquisitos al horno, caracoles al limón bañado con vinos. Entonces aquí hay un doble mensaje. ¿Dónde está el hombre que sale al lado de los pueblos, de los pobres, haciendo, y después se va una vida de privilegio de rico? Cuéntanos, Cari.
Bueno, ¿qué te puedo contar si esa misma película la estamos viviendo en Cuba?
Claro.
¿Para qué te voy a contar? Hablemos entonces de que todos estos gobiernos populistas son una gran mentira. es una gran fachada. Ahora lo último es que le han regalado la casona, que es la residencia presidencial donde vivía Hugo Chávez, a la hija de Hugo Chávez. O sea, estamos viendo cómo no solamente están tirando el dinero en el exterior para su propia agenda, sino que dentro del país, un país que tiene una escasez hasta de papel sanitario, se da el lujo él de casarse y hacer un banquete nupcial que ha costado millones de dólares.
¿En casa de un millonario, Gary?
Efectivamente, en casa de un millonario. Pero por lógica aplastante, en Isla Margarita no sé todavía cuántos millonarios pueden vivir, pero siempre fue un emporio de personas de mucho dinero. Uh-huh. Es una isla preciosa, casi privada. No lo era, estaba gobernada, pertenece a Venezuela, pero te quiero decir, era como un lugar paradisíaco, idílico. Y verdaderamente esto es demostrativo, Tomás, de cuando se supo la vida privada de los Castro, cómo vivían en punto cero, cómo ellos mantenían un estándar de vida de privilegios, y ahí tenemos cómo el propio hijo Antonio Castro ganó un torneo ¿de qué?
De golf.
Entonces, que es uno de los deportes favoritos de la burguesía, que fue el primero que él atacó cuando intervino los clubes privados, La Habana y el Club, en Miramar y el Club, y dijo que no, que se acababan esos deportes de burgueses. Y es el doble estándar, es el doble rasero, que cuando los pueblos no conocen, porque ellos hacen una vida privada muy... hablo de los Castro. En este caso, como tú bien ves, inmediatamente se supo dónde había sido el banquete nupcial, lo que costó...
Bueno, porque hay todavía libertad de expresión en medios.
Porque desde luego, claro, Venezuela no tiene todavía...
La censura...
La censura, claro, oficial que reina en Cuba. Claro. Pero los cubanos vivieron años sin saber que Fidel Castro estaba casado con una señora que se llamaba o se llama Delia
Soto del Valle, y que tenía incluso varios hijos. Vamos a felicitar, Cari, desde aquí, que el tiempo vuela, pues, al jardinero cubano Dariel Álvarez, que el año pasado se le dio permiso para que jugara en la Liga Mexicana. Y desde allá, pues, aprovechó, desertó, llegó acá a Estados Unidos y hoy, pues, ha firmado un contrato con la prestigiosa organización de los Orioles de Baltimore. Felicidades, padre. Y concluimos con un breve comentario, Cari. ¿Qué te parece el reportaje del The Economist? Fueron a Cuba invitados por el gobierno de Raúl Castro, pero concluyen que aún hay mucho control estatal y que la dualidad monetaria que se contrapone con las aspiraciones del oficialismo de que sean exitosas las reformas.
Bueno, fuerte golpe para el régimen, porque The Economist justamente podría haber sido como que el cuño de garantía, Si en realidad hubiera visto las garantías. Mientras exista en Cuba ese tipo de centralización del poder adquisitivo, Tomás, nada es factible y nada es posible, tristemente para los cubanos.
Bueno, no pudimos tener a nuestra invitada, Cari Leanes Imbes, pero el lunes lo intentaremos nuevamente.
No,
el tema no va a morir. Que tengas un buen fin de semana. Y Dios mediante, pues el próximo lunes, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día. Nos vamos ya a un resumen informativo, ya está aquí en el estudio, entrando en calor Omar López Montenegro, como todos los días, y en breve tendremos también nuestro invitado desde la sociedad civil, así como el segmento semanal, como todos los viernes, de José García Pino desde Puerto Rico. Regresamos luego de las noticias de la media hora. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día. Con mejor suerte creo que vamos a tener esta media hora. Me refiero en cuanto a la comunicación telefónica con nuestra querida isla. Pero ya tenemos en línea a nuestro invitado y aquí en el estudio, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, con quien vamos a hacer algunos comentarios antes de irnos a nuestra querida isla de Cuba. ¿Cómo andas, Omar? Buenas tardes.
Pues bien, Tomás. Empezando o esperando el fin de semana.
Bueno, vamos a hacer dos o tres comentarios, como siempre, interesantes para nuestra audiencia en Cuba. Acaba hace algunas horas de anunciar el director del Servicio Nacional de Aeronaval de Panamá, el comandante Belcio González, que han sido descubiertos en la misma primer bodega donde el pasado lunes se encontraron los dos primeros contenedores, cinco más. Aún no se sabe qué hay dentro de estos contenedores, porque tú sabes que está el debate de sacar esta azúcar que fue puesta ahí, los pobres estibadores cubanos a mano, una cosa que se hace hoy a través de pales, más moderna, ¿no? Pero fue hecha profesamente con esa intención. Ahora, este es, por supuesto, el primero de los cinco compartimentos, quedan cuatro. El gobierno de Cuba, cuando hizo la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues dio un monto del total del tonelaje del armamento bélico que iba. Veremos a ver si coincide, porque si en el primero ya vamos cinco y dos, previamente siete, bueno, pues vamos a ver qué ocurre aquí.
Sí, bueno, el problema fundamental está en esto, es que ya el gobierno cubano reaccionó ante el primer hallazgo y ya dio una cifra, ¿no? Entonces habría que ver ahora si se sigue encontrando. El gobierno cubano va a poder seguir explicando en la medida en que vayan encontrando, ¿no?
Y apareciendo.
Apareciendo nuevos contenedores en nuevas bodegas. Entonces yo creo que la situación se está complicando cada vez más con este asunto, independientemente de que, bueno, ya lo habíamos mencionado, Naciones Unidas se pronunció en el sentido de que sí se comprobaba en realidad la existencia de estos armamentos, lo cual está comprobado, ya están encontrados, ¿no? Tendría que haber sanciones, habría que ver qué tipo de sanciones se pudiera aplicar. Como sabemos, las sanciones de Naciones Unidas muchas veces no tienen capacidad de ejecutarse en la práctica, pero en el momento que está viviendo el gobierno cubano tratando de presentarse como un socio viable en el escenario político internacional, sinceramente una sanción, aunque sea simbólica, puede afectar sus planes propagandísticos a largo plazo.
En otra noticia que ha llamado la atención es esta revelación el día de hoy, Omar, de que 55 cubanos de sangre judía nacidos ahí en la isla caribeña, pues por su cuenta, y es válido reiterarlo, han acudido a los Juegos Macabeos, que todos sabemos tienen una importancia en Israel, se celebran desde 1932 por primera vez, y es bueno reiterar, no son atletas cubanos de alto rendimiento. Ojo con esto, algunos han practicado los juegos escolares, incluso está esta pareja de jóvenes cienfuegueros, estamos tratando de establecer contacto con su familia en Cienfuegos, practicaron en la secundaria flecha, arco y flecha, pero de hace tiempo no lo hacían, y sin embargo judíos que viven en Israel pues le han facilitado la instrumentaria para el deporte. Ahora mi pregunta hacia ti: estos 55 cubanos que van a representar la enseña nacional sin tener el apoyo de las autoridades cubanas, ¿esto es censurado oficialmente? ¿Por qué en Cuba?
Bueno, fíjate, y es curioso que se haya censurado la presencia de estos 55 jugadores cuando en otras oportunidades, y yo recuerdo, tú recordarás también, la prensa cubana reportaba sobre los Juegos Macabeos.
¿Te acuerdas?
No unos reportes extensos, pero sí reportaba deportes que se consideraban interesantes en Cuba, como el básquetbol, el voleibol, en campo y pista, y sin embargo ahora hay un silencio sobre esta participación. Es más, de hecho, siendo una delegación que representa a Cuba, porque ellos representan a Cuba en los Juegos Macabeos, pues no hubo abanderamiento, no hubo discurso, no hubo nada. Esta gente fueron prácticamente por su cuenta, como tú lo habías mencionado.
E incluso déjame aportarte, la enseña nacional, la bandera cubana, los uniformes para la inauguración de los Juegos el día de ayer fue realizada gracias a la gestión de la comunidad hebrea acá en los Estados Unidos y el mismo Estado de Israel. O sea que al margen completamente de las autoridades cubanas.
Bueno, esto tiene su lado positivo, ¿no? Y el lado positivo de esto es que por primera vez hay una delegación deportiva compitiendo en unos Juegos que no está patrocinada por el régimen castrista, lo cual indica que la representación de la nacionalidad cubana ya no es patrimonio del régimen, ¿no? Algo que ha sucedido con la salida de los activistas al exterior participando en eventos, etcétera, y ahora se está extendiendo al campo deportivo. Esto, tal vez el régimen no haya calculado en toda su medida lo que esto significa, pero esto significa un reto a este monopolio que el régimen ha querido ejercer sobre la representación de la nación cubana, a la vez que participan atletas por su propia cuenta, exclusivamente, con el nombre de Cuba. Entonces el nombre de Cuba no le pertenece al régimen, no le pertenece a una ideología, algo que nosotros sabemos, pero que de hecho se está concretando en esta competencia.
Válido como siempre, Omar, el análisis. Vámonos ya a Tahuayabón, allá en el municipio de Camojoní, en la provincia de Villa Clara, el centro de nuestra querida isla. Ya tenemos comunicación telefónica con el pastor bautista Mario Félix Llorar. Como siempre, pastor, un placer tenerlo aquí en el espacio.
Buenas tardes, que Dios les bendiga mucho, Tomás y Omar.
Bueno, pues gracias por asistir a nuestro llamado, pastor. Quisiéramos, Omar y yo, pues la perspectiva suya de un destacado pastor bautista que está tratando de hacer mucho por impulsar la sociedad civil, su propia iglesia en Tahuayabón, la comunidad independiente de religiosos cubanos. Queríamos su opinión porque vemos en la prensa nacional, específicamente en el diario Granma, una noticia de una reunión que sostuvo el delfín de la nomenclatura cubana, Miguel Díaz-Canel, en días pasados con religiosos cubanos. Específicamente se reunió con Joel Ortega, presidente del CIC, que significa el Consejo de Iglesias de Cuba, así como otros miembros del Movimiento Ecuménico Nacional. En la reunión, Llorar, se planteó el tema, el agradecimiento a los religiosos cubanos por toda la batalla que dieron por el regreso de Elian González y ahora por la liberación de los 5, que es bueno reiterarlo, ya no son 5, Omar, son 4. Hay uno que ya está en Cuba.
Parece que no han aprendido bien la matemática.
Es dislexia aritmética, dislexia aritmética. Pero más importante aún, Mario Félix, en la última parte, como siempre de la nota, hay algo que llama mucho la atención. El señor Díaz-Canel le planteó a estos líderes religiosos cubanos que el Estado cubano y las instituciones religiosas deben trabajar conjuntamente en un diálogo permanente para avanzar en asuntos de interés común y, de otra parte, preservar la unidad paradigmática de la nación cubana. ¿Cómo interpreta usted esto, pastor?
Bueno, imagínate, le estás haciendo la pregunta, Tomás, a un bautista. Y uno de los principios bautistas fundamentales es la separación iglesia-estado. Hasta el día de hoy hemos intentado trabajar con la sociedad civil en Cuba, que es la misión que Dios nos ha dado, ¿no? Predicando el evangelio, pero un evangelio que libera de todo lo que oprime y agobia. Y lo hemos hecho sin que dependamos para nada del Estado, yo diría que a pesar del Estado. Y lo estamos haciendo así y lo vamos a seguir haciendo así. Por otra parte, creo que Díaz-Canel se ha reunido con organizaciones que tienen nombres estrambóricos, ¿no?, que parecería ser que son casi que el Vaticano de las iglesias evangélicas en Cuba, pero que realmente lo que agrupan es un porciento ínfimo de las iglesias, que realmente no representan al cristianismo evangélico cubano. Y es hora de aclarar bien esto a todos los oyentes, ya que ellos se las dan como si representaran, fueran los jefes, y no es así, para nada. Representan a un porciento ínfimo que no llega ni al 50% de las iglesias evangélicas reconocidas oficialmente, por no hablar de las no reconocidas, porque entonces estaríamos quizás en un 20% aproximadamente. Pero incluso esas iglesias que representan no se sienten representadas por ellos. Se los digo porque yo me codeo diariamente con evangélicos de todas las denominaciones, ya que yo diría que soy realmente evangélico en el verdadero sentido de la palabra. Y estos creyentes me dicen que ellos no se sienten representados por esos líderes que están ahí, sus denominaciones pertenecen al Consejo de Iglesia por cuestiones de beneficios y demás, pero que ellos no están de acuerdo con ese discurso que esos líderes están haciendo.
Ahora, pastor, y una pregunta tomando en cuenta esto último que mencionaba, y de hecho es sabido, ¿no?, de que muchos de los feligreses de estos líderes ecuménicos, evangélicos, como se le llama, no se sienten representados por ellos. ¿Por qué entonces no buscan otras formas de asociación? Porque a veces se observa un patrón de que la gente suele enunciar los problemas. El problema que hay, sin embargo, sí, no se busca una solución. ¿Por qué no se trata de...?
Sí, mira.
Adelante.
Omar, de hecho, vuelvo a comenzar la respuesta, como mismo empecé la respuesta anterior. Qué bueno que soy bautista y creemos en la separación de la iglesia de Estado, pero qué bueno que también formamos parte de una asociación de iglesias bautistas en el occidente del país que está reconocida legalmente en Cuba desde 1905 y jamás hemos estado afiliados a ese Consejo de Iglesia de Cuba que dice representar a buena parte de los evangélicos. Qué bueno, porque este Consejo de Iglesia de Cuba está plegado al Estado cubano. Y por supuesto, yo decía que yo conversaba con algunos que pertenecen a denominaciones evangélicas que sí pertenecen al Consejo de Iglesia. Pero lo más lógico, Omar, es que dejaron de pertenecer por su propia sinceridad, por su propia, vamos a decir, de alguna manera, equivalencia real con lo que creen, ¿no? Porque lamentablemente entonces estamos hablando de una doble moral que permea la sociedad cubana y que ha penetrado también las iglesias. Lo ideal es que estos hermanos, si realmente no se sienten representados, salgan Y por supuesto, ese es mi mensaje hacia ellos. No es que salgan a los bautistas de Cuba Occidental, a los que yo pertenezco, y que vuelvo a repetir, no estamos metidos en el Consejo de Iglesia de Cuba, sino que salgan y entonces sean independientes si quieren serlo, pero que no sigan formando parte de esa farsa, porque el primero que nos va a juzgar es Dios.
Por cierto, Pastor Leonard, está de regreso en Cuba la caravana de Pastores por la Paz, que hoy, lamentablemente, Omar, leía una historia, una nota periodística del diario Granma. Acaba de llegar casi un año después una brigada de ingenieros y constructores ecuatorianos a Santiago de Cuba para ayudar a resarcir los daños de Sandy. Y en ese contexto, Omar, extensivo a ti, Pastor, pues ya que ustedes, los bautistas y otros religiosos independientes, hicieron tanto por llevar esta ayuda a Santiago, recuerdo en los inicios post el huracán, el año pasado, después de octubre, y lamentablemente fue confiscada. No sé si ustedes han tratado de establecer contacto con los Pastores por la Paz, que es una organización que recauda tanto dinero y cruzando las fronteras para llegar para Cuba. Quizás le ayuden ustedes a llevar esa ayuda nuevamente a Santiago, Pastor.
Bueno, mira, Tomás, yo lo que me pasa es que no entiendo a los Pastores por la Paz, porque ellos, vamos a decir, que especulan con que son muy valientes en Estados Unidos y Canadá recogiendo ayuda, y por cierto, haciendo eso son una muestra de lo que significa hacer una labor totalmente independiente del gobierno de su país, del gobierno norteamericano, ¿no? Que es en definitiva lo mismo que yo intento hacer acá. Es un gran ejemplo para mí en ese sentido. Pero donde no logro comprenderlo es cuando cruzan la frontera y entran a Cuba. Porque de repente es como si estuviesen domesticados e incluso no son libres en la agenda. El año pasado, cuando vino la 23 Caravana, yo publiqué un post que titulé La apretada agenda de la 23 Caravana.
Caramba, parece que hemos tenido...
Pastor, no, perdimos al pastor.
Perdimos completamente al pastor.
Sí, un tema. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Cubaldí y regresamos en breve.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Yandel. El flashback te transporta 11 años atrás al 2002 para que recuerdes un exitazo internacional del ídolo andaluz Davi Bisbal.
Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría.
Y Víctor Suave presenta en su VIP al cantautor y productor norteamericano Chris Brown. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Si eres fanático del rock, no te pierdas Archivo Musical, un programa de Radio Martí que les trae cada semana un perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno. No te lo pierdas este sábado a las 11 de la noche en Radio Martí.
En el aniversario de la muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación,
hemos confirmado que no hubo ningún accidente.
Televisión Martí presenta un especial sobre la vida y la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas.
Siempre supimos desde el primer momento que esto no fue un accidente casual.
Este domingo a las 7:30 de la noche por Televisión Martí en Mega TV.
Bueno, parece que se incrementa, Omar, la audiencia de Cuba al Día, porque últimamente la manera que se interrumpen las llamadas telefónicas de la isla en temas polémicos cada vez son más rudas, más abruptas, a no ser que sea un problema del tiempo, que está lloviendo.
Bueno, parece que ese tiempo es de rayos y truenos, ¿no? Porque en la forma en que se cortó la comunicación, sinceramente...
Fue bien violenta.
Bien abrupta, diría yo, por decirlo de una manera un poco más elegante.
Y antes de irnos con nuestro querido amigo Pepe Pino, ¿qué te parecieron, Omar, las declaraciones de el manager de la novena cubana, Víctor Mesa, que preguntado luego, por cierto, la derrota ante la selección norteamericana anoche, pues le preguntaron por el joven Villacaraño, y dice, nada, es un pitcher mediocre, y si es mediocre, ¿por qué lo llevaron al Team Cuba?
Exactamente, entonces el equipo cubano en estos momentos se compone de jugadores mediocres, pero evidentemente esta ha sido una característica de Víctor Mesa, y yo sinceramente me asombro como mucha gente, pues cuando trata de defenderlo, dice que fue un gran pelotero, y siempre tratan de justificar sus acciones. No es lo mismo ser un jugador que lo único que tienes que hacer es batear y fildear, que ser
el directivo de una novena pelota.
Exactamente, el mentor de un equipo de pelota. No por gusto a esa posición se le da ese título de mentor. Eres algo más, incluso que una persona que dirige las estrategias de juego. Que, por cierto, ha sido el manager más desastroso que ha tenido.
Y aparte de desastroso, evidentemente hay una muestra, tratar de congraciarse con el oficialismo con este tipo de declaración que dio ayer.
Bueno, porque la única manera que tiene de mantener su puesto es congraciarse con el oficialismo, porque si lo vemos por sus resultados deportivos al frente del equipo Cuba, un equipo que ha competido con profesionales en el Clásico Mundial y ahora debuta con una derrota frente a un equipo universitario, pues sinceramente ha sido uno de los managers más desastroso, lo repito, por sus resultados en el torneo interpuesto de Rotterdam, por sus resultados en el Clásico Mundial. No se puede tapar más la realidad de que Víctor Mesa no es un buen manager, a pesar de lo que haya sucedido en el Campeonato Nacional Cubano.
Gracias, como siempre. Vámonos ya a Puerto Rico. Ya tenemos, como todos los viernes, en línea telefónica desde allá a nuestro querido amigo José García, Pepe Pino. Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, amigos. Saludos. Muy bien desde Puerto Rico.
Bueno, pues cuéntanos. Yo sé que estás muy bien, afortunadamente, salud, pero ha habido una situación meteorológica delicada. Ha habido decenas de personas refugiadas. ¿Cómo está la cuestión ya hoy?
Sí, ayer fue un día donde cayeron 9 pulgadas de lluvia en la capital en unas cuantas horas y unas tronadas muy fuertes. Pero hoy amaneció un día nublado, pero se ha ido mejorando por el día. Y no ha llovido, nada comparado con ayer. Ayer fue, yo te diría que a veces peor que un ciclón en cuanto a la cantidad de lluvia que cayó, y es lo que más daño hace en Puerto Rico, la lluvia, ¿no?
Bueno, antes de irnos ya con Omar, que estás puesto ahí con la bala en el cañón, como diría yo, hay una noticia, porque siempre Omar y yo hablamos de este espacio, Pepe, de las transparencias con los fondos, las transparencias con los gobiernos. Y siempre lo llevamos al ejemplo cubano, que bueno, todo lo controla, desde la exportación de los médicos hasta todos los demás renglones de la economía, el gobierno. Y hay una nota que tiene que ver con su querida isla, Puerto Rico, que me gustaría que usted me explicara cómo funciona. El Departamento de Vivienda y Desarrollo de los Estados Unidos acaba de anunciar que desembolsará 54,1 millones de dólares, una cifra bastante prominente, para programas de desarrollo comunitario y de viviendas para personas de bajos ingresos en Puerto Rico. Pepe, cuando este dinero llegue a Puerto Rico, ¿cómo se fiscaliza que se empleó bien esto?
Bueno, cuando es dinero federal viene muy bien controlado, ¿no? Porque viene para unas asignaciones específicas y el Departamento de la Vivienda local es quien lo tiene que administrar, pero con la supervisión de los federales. Eso no quiere decir que a veces no haya quien meta la mano, ¿no? Pero cuando es con los federales, la gente sabe que las consecuencias van a ser cárcel y que van a ser muy estrictas. Así que, claro, 54 millones dentro de la necesidad de vivienda, pues parece mucho, pero no es nada.
No es nada, claro.
Pepe, concerniente al tema de Cuba, que se habla, que se comenta, que hay de nuevo en el panorama de la Isla del Encanto.
Bueno, aquí se ha tenido una gran cobertura de la prensa lo del barco coreano en Panamá, ¿no? Sobre todo en el periódico de ayer y antes de ayer ha sido un despliegue de muchas fotografías enseñando inclusive los 15 motores que iban de MIG, de aviones MIG, dos aviones MIG, 15 cohetes de un tipo, 2 cohetes del otro. Y si iban para reparación, pues iban escondidos debajo del azúcar, ¿no? Así que esto ha levantado aquí mucho comentario y todo el mundo sabe que de alguna forma, aparentemente, Cuba le está enviando armas a
Corea
del Norte, aunque sean armas antiguas, pero principalmente serán piezas de repuesto, me imagino.
Pero es un evento claro noticioso. También, Pepe, que nos habías adelantado algo a inicio de semana. Omar no estuvo en esa oportunidad, pero sé que le va a interesar. Omar, hay un evento económico, una convención económica convocada para el 2 de agosto en Puerto Rico con grupos del exilio. de diferentes tendencias, de perspectivas de negocio de Puerto Rico con Cuba en este proceso, pues, de apertura económica. Y me gustaría que abundara un poquito sobre eso, Pepe. ¿Se sigue trabajando al respecto? ¿Qué están haciendo ustedes, Cubanos Unidos, para lograr el balance que necesita este importante evento?
Bueno, el evento se llama Cuba Oportunidades para Hoy y Mañana. Y será el 2 de agosto, como tú bien dices, en el Hotel Conrado Plaza. No es personalidades del exilio, o sea, aquí hay personalidades del mundo económico de Estados Unidos que hacen negocio con Cuba, otros que cubanos exilados que no hacen negocio con Cuba y que no están a favor de eso. Y uno de los cuatro paneles, hay dos economistas cubanos radicados en Puerto Rico que pertenecen al instituto, pero que llegaron de Cuba, salieron hace unos años, no 30 años ni 20 años, hace menos años, que están activos aquí en la universidad y que están muy activos en la cosa de Cuba y que visitan a Cuba continuamente, más un economista. Esos economistas son Roberto Orro y Gerardo González, y hay un economista puertorriqueño que se llama José Villamil, que es presidente de una firma de estudios técnicos muy acreditada aquí en San Juan. Además, pues, vienen periodistas de Wall Street Journal, viene desde el boletín ese de Cuba News de Washington, y viene otro de un Cuba Research, que es en Washington también. Además de eso, pues hay de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el vice chairman de Crowley Marine, que es una línea marina que va a Cuba y que tiene también una importancia aquí en Puerto Rico.
Ahora, Pepe, me gustaría preguntarte cuál es el estado de opinión alrededor de este evento, ¿no? Porque al darse a conocer, pues, ha levantado tal vez algunas dudas entre alguna gente de qué se va a hablar, cómo se habla de oportunidades de negocio en Cuba, por supuesto, para hoy y mañana, pero estamos en el hoy y el régimen está vendiendo la idea de que hay cambios económicos.
Y que viento en popa para hacer negocio.
Correcto. Entonces esto ha despertado recelo en algunos sectores. ¿Cuál es el estado de ánimo allí en Puerto Rico?
Claro, pues tiene la misma situación, ¿no? Hay personas en contra, personas a favor, pero esto es organizado por la Asociación de Industriales y han consultado a Cubanos Unidos, pero más que a Cubanos Unidos, al Instituto Puertorriqueño por la Economía de Cuba en el futuro, cómo Puerto Rico no se afecta cuando hayan los cambios en Cuba. Ahí, pues, yo tengo una línea directa, vamos a decir, con la persona que está organizando esto de la Asociación de Industriales, y fui consultado hace como dos meses y medio, cuando la idea todavía estaba empezando, y ahí, por mi relación personal con él, pues tuve la oportunidad de explicarle en detalle la situación, y situación que él no compartía, ¿no? Él creía que los cubanos siempre estábamos en que aquello, pues, hay que tenerlo cerrado, y la realidad es que lo hemos tenido cerrado por 54 años y no ha pasado nada. También otros países se han abierto con Cuba y tampoco ha pasado nada. Así que yo creo que lo más importante es crear un balance en esa, y logramos que se pusiera ahí a Mauricio Clavel Carone, que no hay duda que es una persona conocedora del asunto cubano. Específicamente está en los corredores del Capitolio allá en Washington, con el PAC ese que es el director ejecutivo. Aquí yo lo tuve en Puerto Rico una vez que se organizó una actividad para él, para el PAC, y yo creo que eso, pues, crea un balance, ¿no? Así que ellos alegan que el foro es solamente económico, que no va a hablar de cuestiones políticas, pero estando Mauricio en esto, yo estoy seguro que va a haber una explicación de la situación real en Cuba y el clima para un inversionista extranjero, como serían los puertorriqueños. Así que habrá oportunidades para en algún momento para el inversionista extranjero,
igual que lo debe haber para el inversionista cubano, pero tiene que haber unos cambios en Cuba hacia la democracia.
Gracias, Pepe, como siempre, por tu participación desde Puerto Rico Extensivo, como todos los días, y buen fin de semana para ti, Omar. Omar López Montenegro, nuestro colega diario aquí en Cuba al Día. También para nuestro técnico Juanito Pendaz, buen fin de semana, Juan, y extensivo a nuestra productora Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, buen fin de semana a todos y Dios mediante, pues los esperamos el próximo lunes, como todos los días, a las 3.